¿Has escuchado que hay mucha gente que está hablando que hay un problema grande que enfrenta el planeta Tierra y es el problema de la sobrepoblación? Hay gente que hoy en día está diciendo que el planeta está sobrepoblado y que como la gente es muchísima en el planeta Tierra, mira, hasta lo que te voy a decir suena bien diabólico, pero es lo que están diciendo muchos. Que como hay mucha gente, sería bueno agarrar una podadora y podar la tierra. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Deshacerse de mucha gente. Y lo están hablando, ¿eh? Lo están diciendo. Algunos están verdaderamente serios en la idea de reducir la cantidad de gente en el planeta Tierra. Mira. Por muchos siglos y aún milenios no ha habido tantos habitantes en el planeta Tierra. Por ejemplo, más o menos en los días de Cristo se estimaba que había un cuarto de billón de gente en el planeta, o sea, 250 millones de habitantes a nivel global. No era tanto en los días de Cristo. 2000 años después, estamos llegando prácticamente a más de 7 mil millones de habitantes. Y algunos están diciendo que precisamente hay demasiada gente en el planeta Tierra. La UNICEF, que es un departamento de las Naciones Unidas, estima que cada día nacen 353 mil bebés en el mundo por día. Por cada día. Eso es una ciudad completa por día, si tú juntas todos los niños que están naciendo a nivel mundial. Se dice que más o menos están haciendo 255 nuevas criaturas a nivel global por minuto y 4.3 nacimientos cada segundo. Así que mientras estoy diciendo una palabra, nacen cuatro niños y cuatro niños y cuatro niños y cuatro niños y cuatro niños. Y la lista sigue a un punto de 353 mil niños por día a nivel mundial. Y claro, algunos están diciendo que si hay demasiada gente. Por ejemplo, National Geographic hizo una estadística que si hay demasiada gente, ¿cómo vamos a estar alimentando a esa gente? Porque no se trata solamente de que haya mucha gente, la pregunta es cómo se los va a alimentar. Y las Naciones Unidas, hablando acerca de lo que ellos consideran un grave problema de la sobrepoblación, está hablando que precisamente tendría que haber cambios radicales en la cuestión de la agricultura, por eso están manipulando genéticamente las plantas y los animales para poder darle de comer a todo el mundo en el planeta Tierra porque hay demasiada gente. De hecho, el príncipe Felipe una vez hizo una declaración que a muchos dejó muy sorprendidos y la declaración dice así: si yo fuera reencarnado, o sea, como él diciendo, si la reencarnación fuera real y yo me muero y mi espíritu reencarne en otra cosa, le preguntaron: ¿en qué usted quisiera reencarnar? Y el príncipe Felipe dijo: a mí me gustaría regresar como un virus letal, como un virus mortal para contribuir en algo a resolver el problema de la sobrepoblación. Ah, si eso no es diabólico, si eso no es tener el mismo espíritu asesino de Satanás, amigo y hermano, eso ni en juego se dice. ¿Cómo vas a tú desear regresar como un virus mortal para matar a la población solamente porque en tu cabeza piensa que son muchos? Ahora, si tú dices, bueno, él lo dijo porque está loco, no es el único que lo está diciendo. Hay muchas voces que están empezando a levantarse a decir que hay que controlar la sobrepoblación. Por ejemplo, en la UNESCO, en una revista publicó un artículo muy interesante de un investigador francés. Es el investigador que tú puedes ver aquí, que se llama Jacques-Yves Cousteau. Y él hizo una declaración en esta revista de la UNESCO, de las Naciones Unidas, que dejó a muchos con la boca abierta. La declaración que él hizo es la siguiente: en orden para estabilizar la población mundial, deberíamos de eliminar 350 mil personas por día. Ahora, la revista tú la puedes bajar del internet. Aquí está el artículo en donde él explica que hay crisis en Somalia, hay crisis en África, hay crisis en China, que hay gente que se está muriendo. ¿Ha visto las fotos de los africanitos que tienen la barriga bien grande y los huesitos? Dice, es demasiada gente. Para estabilizar este ritmo de crecimiento a nivel mundial, deberíamos de eliminar... Y mira, esta es la parte que subrayé aquí. Porque aquí es precisamente en donde él lo explica. Dice ahí, deberíamos eliminar 350 mil personas por día. So you think that they are just kidding around to make a mistake. A mí, si tú crees que nomás están jugando por hacer un chiste, es un mal chiste, pero para ellos no es un chiste. Mira, hermanos, hay gente que su pensamiento es solo de continuo el mal. Y no lo hacen porque no lo pueden hacer. Pero si lo pudieran hacer, amigo y hermano, hay alguna gente que dice que muchas personas en la tierra son un cáncer en la tierra. Porque no produce nada. Porque solo como el cáncer consume, y pero no produce nada. Entonces, algunos dicen, ¿y para qué lo queremos? ¿No sería mejor dejarlos ir? En vez de que estén consumiendo los recursos de la tierra. Tú dirás, ¿y quién dice eso? Bueno, escucha uno de los hombres más ricos a nivel mundial lo que tiene que decir.
We'll have 8 degrees, we'll be 8 degrees hotter.
Hablando del calentamiento global, las temperaturas se están incrementando.
None of the crops will grow. Most of the people will have died, and the rest of us will be cannibals. Civilization will have broken down.
What
the few people are left will be living in a failed state like Somalia or Sudan,
and living conditions will be intolerable.
The droughts will be so bad there'll be no more corn growing. It will. Not doing it is suicide.
Just like
dropping bombs on each other, nuclear weapons is suicide. So we've got to stop doing the two suicidal things,
which are
hanging on to our nuclear weapons,
and
then after that we've got to stabilize the population. When I was born, there was
too much
population.
I mean,
we're too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff.
But if
there were less people, they'd be using less stuff. If we don't get global warming and the nuclear weapons straightened out, we don't have to worry about human rights. Well, all the humans will all be gone.
Okay.
Dice, ¿cuál es el problema de las bombas atómicas? Dice, ni te tienes que preocupar. Si no controlamos la población, no vas a necesitar bombas atómicas. Esto es la gente más rica del mundo, ¿eh? Que está diciendo, hay que hacer algo por controlar la... Y están serios. Por ejemplo... Mira este otro video que a mí me dejó muy sorprendido.
Well, my name's Ken Hovind. I taught high school science for 15 years. And now for 16 years I've been an evangelist doing seminars on creation,
un investigador llamado Ken Hovind,
and dinosaurs.
Hablaba acerca de cuán real es que el mundo está sobrepoblado. Y de hecho tengo que adelantar un poquito el video, en donde él explica que la idea de que el mundo está sobrepoblado no es así. Tenemos vastos porcentajes de tierras a nivel mundial. Por ejemplo, date una vuelta a Mississippi, date una vuelta a Texas, date una vuelta a Sonora, date una vuelta a Chihuahua, date una vuelta, puedes manejar por 7, 8 horas seguidas y no hay nada. No hay nada. El problema es que todo el mundo se ha concentrado en las ciudades, eso es verdad. Pero hay tierra gigantesca a nivel mundial para decir que el mundo está sobrepoblado. Esa es una idea que están metiendo en la cabeza de las personas para dar a entender que hay que meterse para controlar la población a nivel mundial. ¿Has escuchado del creador de Microsoft? Él llegó a decir los problemas del planeta y la sobrepoblación. Así es que en una conferencia, él se pone a explicar, uno, el calentamiento global. Y hace una fórmula muy interesante para explicar el calentamiento global. Y mira, esta es la fórmula que él colocó. Mira lo que él tiene que decir acerca de esto.
CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect
clima,
effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad.
Ahora va a dar una
I asked the top scientists
in
this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, you know, cut it in half or a quarter?
Lo que él está diciendo es muy sencillo. Uno, tenemos altos niveles de contaminación a nivel mundial. Esto está provocando que tanta contaminación cree el efecto invernadero de calentamiento global en la Tierra. Y estamos viendo que a nivel global, el calentamiento global está afectando toda la Tierra. Los polos norte y sur se están descongelando, los niveles del mar están subiendo y el caos se deja de venir. Y el calentamiento global es como la venganza de la naturaleza porque la estamos contaminando. Entonces, lo que él dice es, hay que bajar los niveles de contaminación. ¿Es lógico? Pues sí, ¿no? Si bajamos los niveles de contaminación, no se le hace tanto daño a la naturaleza. La pregunta es, ¿cómo se bajan los niveles de contaminación?
And the answer is that until we get near to zero,
para llegar a cero de contaminación.
And so that's a big challenge. It's very different than saying, you know, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero.
Esto de contaminación
now,
obviamente tiene que bajar hasta
llegar a carbon dioxide every year. Over 26 billion tons.
Se dice que será más de 26 billones de toneladas de contaminación anualmente
a nivel
global.
It's less than one ton. It's an average of about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero.
Toneladas de contaminación.
It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it all. We have to go from rapidly rising
para sostener a la persona que vive en la Tierra.
All the way to zero. This equation has four factors.
Y esta es una ecuación muy sencilla de entender. So
you've got a thing on the left, CO2, you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people,
cuántas personas están
the services, each person using on average,
que cada persona
the energy
reciben, y estos servicios
on average for each service,
la energía que se tiene que producir para dar servicios para las personas. Y obviamente
so
estos tres termina en la contaminación.
So,
la pregunta es que en esta fórmula algo tiene que bajar a cero.
Back from high school algebra. But let's take a look.
¿Entienden lo que está diciendo? O sea, en la ecuación de esta fórmula algo tiene que reducirse a cero para bajar la contaminación. Porque la contaminación no va a bajar sola, ¿verdad? Ahora, cuando tú manejas tu carro, estás contaminando. Son más gente tiene que manejar carro, más carros se manejan, más contaminación hay. La persona tiene que comer, hacer basura, provocar basura. O sea, más personas, más se requiere para sustentar a la persona. Tú prendes la electricidad, pues tiene que haber las fábricas produciendo la electricidad, las fábricas produciendo la ropa que traes puesta. Y contaminando porque tienen que, con químicos y que todo, ponerte el spray que estás usando para tu cabeza, lo que utilizas para limpiar tus zapatos. Y la lista sigue, dice, todo esto contamina al mundo. Más gente hay, más contaminación se produce, pero algo tiene que bajar. ¿Y qué es lo que tiene que bajar? En la mente de él, lo que tiene que reducirse dramáticamente es...
The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare.
¿Escuchaste eso? Dice, pero nosotros, para ayudar con el problema de la sobrepoblación, hemos hecho un trabajo maravilloso con las vacunas. No me voy a meter a hablar de eso ahorita. Es más, voy a regresar el video. Escúchalo del mismo.
Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare.
So, si hacemos un buen trabajo en vacunas, ¿qué quiere decir eso? ¿Que usar vacunas está esterilizando a las personas? Saben, yo tengo algunos estudios de algunos científicos. Por ejemplo, una científica de la India. En donde ella mencionó que había un gene que se estaba colocando para esterilizar a las muchachas, para que no tuvieran hijos. Amigo y hermano, eso es diabólico. Si tú piensas que están jugando, it's not a game anymore. Ahora, no lo hacen abiertamente porque no lo pueden hacer. Pero hermano, cuando el Espíritu de Dios se nos vaya de aquí, ¿qué es lo único que nos restringe el Espíritu Santo? Es lo único que hace que esta mente tan sucia y tan cochina del ser humano, que solo es de pensamiento al mal, es lo único que nos da un chequeo de la realidad. El único que nos hace sentir mal cuando hacemos algo que no está correcto. Es ese espíritu el que habla a nuestro corazón y dice, no cruces esta línea. Pero el día que se vaya ese Espíritu Santo, vamos a ver cosas terribles, amigo hermano. De hecho, dice ahí, los deseos del diablo muchos los van a hacer porque él ha sido homicida desde el principio. Alguien dirá, pastor, ay, es que ustedes son tan extremistas. Eso nunca va a pasar. Mira, amigo y hermano, no hay peor ciego que el que no quiere verlo. Hay gente que hoy en día pretende tapar el sol con un dedo. Hábleme de Jesús y el amor de Jesús. Háblame de Hitler, que mató a millones de judíos y los quemó. Y que el aceite de los niños los usaba para hacer velas. Y que metía a 1,000 personas, las desnudaba y les ponía gases y los mataba. Mató a millones porque él creía que era una raza superior. Y hoy en día tenemos gente en el mundo que cree que son una raza superior y que los demás somos un cáncer y que hay que eliminar al cáncer. Dice él así, tengo el derecho de exterminar a las razas inferiores. ¿Y sabes cómo los exterminó, verdad? Peores que animales. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque pensaba que no eran ni seres humanos. Aquel que dude que el ser humano es capaz de hacer estas cosas, tiene que mirar un poquito a la historia del pasado. Porque cuando una persona no es controlada por el Santo Espíritu de Dios, su padre es el diablo. Y así como el diablo es asesino, cualquier persona es capaz de hacer lo que Hitler hizo cuando el Espíritu Santo no lo controla. Claro, él creía en la evolución, ¿verdad? Que era la raza superior, la raza ariana. Y alguien dijo por ahí una vez, uy, si Hitler hubiera ganado, ¿verdad?, a Estados Unidos, todo el mundo estaríamos hablando alemán. Lamento decir que no. Si Hitler hubiera ganado, todos estaríamos en el horno de fuego, ya nos hubieran quemado. ¿Sabes por qué? Porque Hitler tenía una lista. En su lista, los nórdicos, los güeritos de ojo azul y pelo rubio eran lo mejor. Pero después dice que los orientales eran muy parecidos a los changos, los afroamericanos predominantemente como los changos, los judíos y los hispanos estamos en la lista. Si Hitler lo hubiera ganado, ya no estaríamos ni nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el espíritu que lo controlaba él no era el espíritu de Dios, era el espíritu del anticristo. Por esa razón él no podía estar de acuerdo con la religión cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia en un solo pasaje echa completamente para abajo y por el suelo y la pisotea la idea de la evolución. Hechos 17:26. Dios hizo de una sangre todas las naciones de los hombres. Así es que tú te sacas la sangre, está tan rojita como la sangre de los blanquitos, de los negritos, de los hispanos y de todas las naciones del mundo. No hay sangre azul, todos somos hijos de Dios. Y lo que determina tu valor delante de Dios no es el color de tus ojos ni de tu pelo, es lo que tienes en el corazón lo que vale delante de Dios. El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso el que lee la Biblia aprende a respetar a su prójimo. El que conoce a Dios aprende a respetar a los demás. No soy superior a los demás, somos iguales, todos somos hermanos. Dios es nuestro Padre. Bueno, pero aquel que no es controlado por el Espíritu de Dios, hay otro espíritu que lo controla. Y déjame decirte, la mente puede ser muy oscura. ¿Por qué crees que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia? Había un espíritu que se les había metido y los controlaba. Y ya nada era respetado, ni los animales, ni la familia, ni la vida misma. La tierra estaba llena de violencia. Así como la tierra bebió la sangre de Caín, de Abel, que mató Caín, la tierra bebió la sangre de muchos. Mira la Primera Guerra Mundial, mira la Segunda Guerra Mundial, lo que el ser humano es capaz de hacer. Y tú sabes que antes de que Cristo venga, el derramamiento de la sangre va a estar en todos los continentes de la tierra. Tiempo de angustia. Vamos a ser testigos, hermanos. Hitler se les va a quedar cortito cuando el Espíritu Santo se vaya, porque lo que Hitler hizo, todavía estaba el Espíritu Santo. Y mira lo que hizo, peor que un demonio. Deja que se vaya el Espíritu Santo y se cierre la puerta. Vamos a ver de lo que el ser humano va a ser capaz de hacer. ¿Han escuchado ustedes acerca de las columnas de Georgia? Estas que están aquí. Las columnas de Georgia son un misterio para muchos hoy en día, porque son columnas gigantescas que son colocadas en Georgia y nadie sabe quién las hizo. Se llaman las piedras guías para la humanidad, en inglés the guide stones. Según la enciclopedia Wikipedia, las piedras de Georgia son hechas como un monumento de granito que se levantó en el año 1980 en Elbert County, Georgia, en los Estados Unidos. Ahora, es muy famosa porque en las columnas tiene un montón de idiomas, en diferentes dialectos y en diferentes idiomas, lo que se conoce como los 10 mandamientos de la humanidad, si la humanidad quiere sobrevivir. Ahora, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién sabe? Pero mandaron a hacer esas columnas en granito gigantescas y escribieron en un montón de idiomas los 10 mandamientos de la humanidad. Este hombre que se llama Chris Pinto hizo una investigación acerca de quién realmente mandó a hacer esto, porque la persona que mandó y pagó por estas piedras simplemente se hizo ver como RC. Pero eso es todo. Él, después de hacer su investigación, tú te puedes meter al internet y puedes comprar o ver el documental que hizo, que se llamaba Nubes Oscuras sobre Elberton, donde él explica que RC o RC significa Rosacruces, que tiene una filosofía satánica de barrer a la raza humana. De hecho, una persona que fue a las piedras y agarró un drone, de esos drones que tienen una cámara, la puso por la parte de arriba y encontró este muchacho que había sangre en la parte de arriba. Algunos argumentan que cuando se levantaron las piedras hasta se hizo un sacrificio de sangre. Ahora, ¿por qué es tan importante estos monumentos? Por los 10 mandamientos que están establecidos ahí. Ahora, ¿de qué se tratan los mandamientos? Mira el primer mandamiento: mantengan a la humanidad bajo 500 millones de habitantes para un balance perpetuo con la naturaleza. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que hoy en día son 6 mil millones de habitantes, y para tener 500 millones quiere decir que se tienen que morir 5.500 millones de habitantes. La pregunta es, ¿quién se va primero? La pregunta es, ¿cuáles son las naciones que hay que eliminar? A mí, yo le preguntaría al que hizo esos mandamientos, ¿quiénes serían los primeros? ¿O el que escribió los mandamientos, él va a ser el primero en la lista? ¿O tendrá otra cosa en la cabeza? Ah, porque es fácil decir que se vayan 5.500, porque empieza él y su familia, ¿verdad? No, pues ellos no piensan en ellos y en su familia, están pensando en otros más. Mira, hermano, uno lee esto y uno dice, hay gente mala en la tierra, ¿eh? Hay gente mala, mala. A mí, si tú piensas que eres malo, hay gente que es mala. Que querer barrer 5.500 millones de habitantes de la tierra, estamos hablando de naciones completas. La China entera tiene 1.000 millones. Eso significa que China entera se va, a India se va, a México se va, a Argentina se va, a Brasil se va, y la lista sigue. Y no terminamos. 500 millones es casi solo Estados Unidos. Quiere decir que el resto del mundo se va. Hermanos, si esto no es un espíritu satánico, diabólico, no sé qué más decirte. Número dos, controla la reproducción sabiamente. Y no es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. controlar la población de la Tierra. Número tres, unan a la humanidad con un nuevo lenguaje. ¿Cuál será el lenguaje que quieren hablar si no es el del nuevo orden mundial? Número cuatro, controla la pasión y la fe. ¿Qué quiere decir? Que bajo este reglamento aún la religión va a ser controlada. Es muy interesante que cuando tú comparas esto con el espíritu profecía, especialmente con el libro Conflicto de los Siglos, es exactamente los planes que el diablo quiere hacer para hoy en día. Número cinco, protejan a la gente y a las naciones con leyes justas y cortes justas. Pero si tú te fijas, van a proteger a la gente y a las... Quiere decir que va a haber un sistema global. Obviamente, si hay solo 500 millones, es más fácil controlar a 500 que controlar a 6 mil millones de personas. Dejen que las naciones internamente gobiernen resolviendo asuntos externos en una corte mundial. ¿Quién habrá escrito estas cosas, eh? Pero sabes que exactamente estas ideas son las ideas que de hace mucho tiempo están queriendo hacer a través de las Naciones Unidas. ¿Tú sabías que ya hay un Banco Mundial? Y pronto viene una Corte Mundial. Ya hay un Ejército Mundial, es el Ejército de las Naciones Unidas. Viene el nuevo orden mundial. A mí no me agarra por sorpresa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Las naciones del mundo se van a unir contra el Dios del cielo. Y van a agarrar su ley y la van a pisotear. Porque lo que va a importar no es la ley del Dios del cielo. Va a importar la ley de ellos. Ah, pero Dios va a tener un pueblo. No van a ser los muchos, pero van a ser los pocos. Que no va a levantar la ley de los hombres, pero va a levantar la sagrada ley de Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a quién. Ah, pero eso les va a hacer el odio del mundo. Pocos van a ser los Noés. Porque mientras en la generación de Noé todo mundo pisoteaba al Dios del cielo, el único que se levantó a favor de Dios fue Noé. ¿Por qué crees que Dios amó tanto a Noé? Pregonero de justicia. Porque fue el único que tuvo el valor de mantenerse firme sin corromperse, y fue el único que tuvo el valor de declararse por el Dios del cielo a pesar que la tierra entera se había corrompido. ¿Y sabes qué significa eso, amigo y hermano? Noé no se corrompió. Si la tierra estaba llena de violencia y el espíritu satánico estaba en esa generación, ese espíritu no controló a Noé, lo controló el Espíritu Santo. Noé fue un ejemplo de pureza en medio de los corrompidos. Noé fue un ejemplo de bondad en medio de la violencia. ¿Y sabes qué significa eso, verdad? Que los que prediquen como Noé el mensaje que la puerta pronto se va a cerrar, no van a participar de lo que el mundo participa. Nadie va a levantar la ley de Dios si no está viviendo esa ley, amigo y hermano. ¿O te crees que predicar la ley es porque tenemos dos tablas aquí enfrente de la iglesia? El carácter de Cristo tiene que ser implantado en aquellos que van a predicar este mensaje. Así como Noé está en la lista de los héroes de la fe, porque por la fe caminó y venció en medio de esa generación corrompida, así van a ser los modernos Noé. Van a vivir conectados con el Dios del cielo. Y como dice la palabra de Dios, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿O no es lo que dice el libro de Apocalipsis? Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? Y tienen la fe de Jesús. Es lo mismo. Claro, vienen espíritus de violencia. Viene gente diciendo que hay que acabar la población. Y lo vamos a ver más, el espíritu satánico que se va a dejar de ver a nivel mundial. Viene el nuevo orden mundial, ni tú ni yo lo vamos a parar. Y el mismo pensamiento de continuo al mal es el mismo pensamiento que se está viviendo hoy en día, y estamos viendo que se están repitiendo como en los días de Noé. Pronto viene la tierra llena de violencia en un punto cual nunca nosotros lo hemos visto. Para finalizar, quiero solo mencionar lo que dice el espíritu de profecía. El espíritu de Dios, ¿qué crees? Ya se está retirando de la tierra. No quisiera ni decir que esto es así, pero ya se está retirando. ¿Por qué crees que vemos cosas terribles cada día? Y sabes que no es solamente afuera del mundo, ya ni siquiera afuera del mundo, ya es en todos lados. Divorcio allá, divorcio acá. Maldad allá, maldad en todos lados. Y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad no solamente iba a estar en el mundo, iba a tocar muchos entre el pueblo de Dios también. Porque el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a la otra. Oye, si tú no estás viendo lo que nos pasa aquí todos los días en California, si no son incendios que queman de este estado, son vientos imparables por todos lados. Si no son vientos, son terremotos. Tembló hace 2 días, ¿vieron? Hace 2 días tembló. 2 días, aquí en California. Calamidad, una sigue a la otra por tierra y mar. Tempestades, terremotos, incendios. Oye, como que estamos leyendo la noticia de lo que pasa aquí, y esto se escribió hace 150 años. Terremotos, inundaciones, incendios, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada humano, terrenal, porque rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Han rechazado el Espíritu de Dios. Eso sí, no quieren saber nada de Dios. Lo sacaron de la escuela. Los niños no oran, no se abre la Biblia. Ah, pero para el hora del Halloween hasta la maestra de brujas se viste, ¿no es verdad? Rompieron cadenas con Dios. Eso que dice en el billete, en Dios confiamos, es puro cuento, es pura mula. ¿Para qué dicen en Dios confiamos si la Biblia la agarran y la tiran al suelo? Mejor que no pongan nada en el billete. Pero si hay un país que se ha burlado de Dios, es este país, y Dios lo va a visitar pronto. Los juicios de Dios están sobre los impíos. Pero ¿sabes qué pasa? La gente ya se colocó sobre la bandera que escogieron. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado por el temor y el amor de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo se vaya, la tierra se va a llenar de una violencia cual nunca la hemos visto, como en los días de Noé. El mundo rechazó su misericordia, despreció su amor y pisoteó su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contunción se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Peor. Y tú sabes que ahí hasta se comían a sus hijos. Hermanos, el corazón del hombre puede ser muy malo. ¿Por qué crees que necesitamos recibir el sello de Dios? Porque cuando venga el diluvio, el que no esté adentro del arca no la va a contar. Ahí sí, ese día vamos a decir el Salmo 91 y el 23, que Jehová es mi pastor. Si Jehová no es tu pastor ahora, no lo va a ser mañana. Cuando la puerta se cerró, el que estaba adentro se quedó adentro, y el que estaba afuera se quedó afuera. Y sabes que el arca no se ha cerrado todavía, por eso estamos predicando aquí. Si ya estuviera cerrado, yo digo, ¿saben qué, hermanos? Vámonos cada quien para su casa. Ya no hay nada más que decir ni qué hacer. Pero porque la puerta todavía no se ha cerrado, amigo y hermano, todavía hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. La tierra se está eligiendo su bandera. La pregunta es, ¿a quién estás eligiendo tú? Cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿a quién eliges? ¿Qué espíritu nos controla? ¿Es el espíritu de este mundo, Es el Santo Espíritu de Dios. El que es bueno se va a hacer más bueno. El que es justo va a buscar más la justicia. El que es santo va a buscar más la santidad. Pero el que es malo cada vez se va a hacer más malo. El que es sucio cada vez. Y de hecho, el sábado les voy a mostrar una cita que cuando leí esa cita casi me sacó las lágrimas. Fue como un balde de agua fría, muy duro, muy duro. La encontré en el Espíritu de Profecía. Porque yo siempre pensé, el cierre de la gracia, bueno, va a haber chance, oportunidad, y hasta que la puerta se cierre. Esa cita me dejó muy pensativo durante mucho tiempo. En donde ella decía, hay personas hoy en día que ya pasaron el límite de la misericordia. Eso me hizo temblar. ¿Habrá alguien que hoy en día, por su forma de vivir, sin darse cuenta, ya pasó el límite? Cristo no ha venido, ¿verdad? La puerta no se ha cerrado, pero por la forma de vivir, ponte a pensar en Belsasar. ¿Recuerdas a Belsasar, verdad? Blasfemo, contra Dios, sin vergüenza, no le importaba nada. ¿Y sabes qué? Belsasar vivió junto a un profeta, al profeta Daniel, lo tenía ahí, ya viejito, ¿verdad? Pero los 70 años lo pasó en Babilonia, así es que cuando él era bien chiquitito, Daniel estaba en la corte, un profeta en medio de Babilonia, y él lo conoció. Porque Daniel fue el que lidió con el abuelo de él y estuvo 7 años como animal. ¿Te acuerdas que le crecieron las uñas y el pelo como un animal 7 años? Y después vino la razón. Daniel era más jovencito. Es que cuando Belsasar va creciendo, él supo acerca de eso. Y no le importó. Me dio lo mismo. Y sintiéndose seguro en su poder y en su trono y en su dominio, hizo el acto capital que lo marcó. Y trajo los vasos sagrados. Y dio a comer a sus ejércitos, sus príncipes y las rameras. ¿Y sabe qué pasó? En medio de la celebración de su fiesta, una mano apareció invisible. Y empezó a escribir junto a la pared. Dice la Biblia que se le fue lo borracho. Y las piernas le pegaban la una contra la otra. Mandó traer a los brujos y a los hechiceros. ¿Qué dice? Claro, él no sabía lo que decía, pero presentía. Aquí mira, presentía que lo que estaba escrito no era bueno. Presentía que el juicio le había llegado, pero necesitaba la confirmación. Y finalmente traen al viejito. Viene Daniel, tiene más de 85 años, ya bien viejito. Puedes decirme lo que está. Y si tú me dices, la tercera parte de mi reino es para ti. Cuando Daniel ve lo que dice, dice, ah, no, rey, sea para ti. Tus bienes sean tuyos. Antes de decirte lo que dice la pared, te tengo que mencionar algo. ¿Tú supiste lo que Dios le hizo a Nabucodonosor? Cuando el corazón de él se ensoberbeció y se creyó la gran cosa, hizo un lado al Dios del cielo. ¿Tú sabes lo que Dios le hizo? La voz que bajó del cielo lo puso con los animales por 7 años. Y por 7 años fue sustentado. Comió pasto como una bestia. Perdió la razón. Y era bañado con el rocío como un animal todas las mañanas. Pero después de 7 años, la razón le regresó. ¿Y qué es lo que sucedió? Glorificó al Dios del cielo. Dios lo humilló y se levantó. ¿Tú sabías eso? Y a pesar de saber lo que crees, no te importó. ¿Y sabes de cuántos Dios podría decir lo mismo hoy en día de nosotros? Tú sabías el mensaje. Tú sabías lo que Dios te dijo. ¿Y qué crees? No te importó. Te dio lo mismo. Tenías toda la colección de los libros ahí, pero los tenías ahí nada más todos polvados. No te importó. Por lo tanto, mene mene tekel upharsin, Dios te pesó en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falta. Dice ella, muchos ya cruzaron la línea del alcance de la misericordia. Y ¿sabe qué es lo peor? Ni cuenta se han dado. El sábado vamos a estudiar que cuando la gracia se cierre, muchos van a seguir viniendo a la iglesia. Normal, cantando sus cantos, sin saber que ya la gracia se les cerró. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy solemnes, muy serios. Porque lo mismo que pasó en los días de Noé, se va a repetir. Y la voz en el cielo se pronunciará: el que es justo siga siendo justo. Amigo y hermano, esta noche no quiero que nos vayamos con un mensaje negativo, sino positivo. Tú podrías haber estado en cualquier lugar esta noche, en tu casa calientito, con tu sábana y tus calcetines, así bien calientitos, y una tacita de tecito, y tú sabes, bien calientito te pudiste haber quedado, pero ¿qué crees? Decidiste venir a la casa de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu corazón todavía tiene hambre de Dios. No estamos tan lejos. Todavía hay algo en nosotros que nos hace buscar a Dios. Y eso quiere decir, amigo y hermano, que todavía hay esperanza. Porque muchos pudieran haber estado acá, pero Dios los ha pesado, ¿verdad? Ellos se dijeron, pero tú también elegiste eso. Y si alguien algún día dice, Señor, ¿por qué yo no? Porque tú pudiste haber elegido, no quisiste. Es que era muy difícil. Pues era difícil para ti, porque todos los que fueron sí vinieron. Y son tan igual, tan ser humanos como tú. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que ellos tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Esto a mí me llama, hermano, en el sentido que hay algo en nuestro corazón que todavía anhela de Dios. Hay algo en nuestro corazón que todavía busca de Dios, que no queremos estar afuera del arca, que queremos estar en las manos eternas de la salvación de Cristo Jesús. Y mientras la tierra en los días de Noé estaba llena de violencia, que hoy en día en tu corazón no haya violencia, que haya amor, que haya paz y que haya bondad. Yo leía en una oficina un artículo muy bonito que decía que donde hay fe hay esperanza, donde hay esperanza hay amor. Donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, no hace falta nada. Vayámonos esta noche pensando en eso. Si Dios está hoy con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nuestra vela no se apague, al contrario. Que Dios nos levante a ser pregonadores de justicia. Y si el mundo está con el espíritu de violencia, que Dios nos dé el espíritu del amor de Cristo Jesús. Pongámonos de pie para hacer una palabra de oración. Y esta noche despedirnos en la presencia maravillosa y grandiosa del Santo Espíritu de Dios. Yo me pongo de rodillas, hermanito, y el que me quiera acompañar lo puede hacer conmigo si es tan amable. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, gracias. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque todavía el Espíritu nos habla, nos redarguye, nos ha traído a tu casa de oración. No por ser mejores que los demás, porque somos pecadores de los peores. Pero ese Espíritu nos ha hecho reconocer que somos malos. Y aquí venimos, Padre eterno, a los pies de Cristo como María Magdalena, llorando a tus pies, pidiendo misericordia. No queremos corrompernos como el mundo. Así como la generación de Noé se corrompió y fue visitada por ti. Padre, visítanos, pero para llevarnos a casa. No queremos, Padre, participar de este mundo. Lávanos. Límpianos, purifícanos. Padre, esta noche te entregamos nuestra vida. Somos pecadores, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno. Y te queremos pedir, Padre, que en esta carrera que tú nos has llamado a caminar, la lucha por la vida eterna, Padre eterno, agárranos y tómanos en el hueco poderoso de tu mano. Y que nosotros, y en mucho más, se pueda cumplir lo que dice el apóstol Pablo: en el que en ti y en mí comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y el Santo Espíritu de Dios nos acompañe desde ahora y todos los días de nuestra vida, en la gloria y la honra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo pedimos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén.